Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ya primero pedir perdón por el título del episodio. Algunas personas no les gusta cuando hago chistes en los títulos, otras personas les gusta, les encanta. Y los chistes que me salen a mí son chistes así malos, pero graciosos, yo creo. Entonces, bueno, vamos a hablar de Stadia, vamos a hablar por fin del lanzamiento de este nuevo método de videojuegos que se ha sacado Google de la manga. Y las primeras reseñas ya están aquí. Yo no lo he podido probar, Google no me ha enviado una unidad de reseña, pero ayer resulta que me junté con un montón de gente que lo estuvo probando, he estado leyendo reseñas y os las dejo enlazadas en las notas del episodio. Reseñas que serían mejor de lo que yo pudiera hacer, pero bueno, a ver si en unos días puedo probarla y contaros mi experiencia de primera mano. Dicho esto, las reacciones mixtas. En la newsletter y en las notas del episodio os dejo enlace a dos reseñas que ponen que está bastante bien, pero hay de todo en este apartado técnico de la latencia, de la calidad del vídeo que vuelve. Entonces necesitamos dos elementos muy buenos dentro de la conexión. La primera es la latencia, la distancia, ¿no? El tiempo que tarda en ir y volver nuestros paquetes de datos, y por otra parte es el ancho de banda. En la primera, gente con 50 milisegundos le funcionaba bien, otra gente con menos de 5 milisegundos le funcionaba mal. No sé si hay algún tipo de cuello de botella a nivel de redes, ya fuera, ¿no?, de lo que son los ISPs en algún momento, pero no es normal, que ya digo, claro, gente con 50, 60 milisegundos le funcione bien y a gente con 10 milisegundos le funcione mal, en el sentido de la latencia, es decir, que cuando le des al botón de disparar, tarde mucho en disparar. Eso no es normal. Algo tienen que corregir ahí y yo creo que se irá corrigiendo. En el campo del canuto, del ancho de banda, pues muy sencillo. Si queréis jugar a 4K 60 frames por segundo, necesitáis una conexión simétrica. Muy importante lo de simétrica, porque consume muchos datos de subida también Stadia. No tantos como de bajada, obviamente, pero ahí están. Y necesitaréis más o menos unos 100, 100 y algo megabits por segundo. Es decir, que tengáis una conexión holgada. Aquí en España son muy comunes las conexiones de 100-100 a nivel de fibra. También son muy comunes las de 300-300, que creo que es la que tengo yo. Sinceramente no sé ni qué conexión tengo contratada ahora mismo. Y si queréis jugar de una forma pues más normalita, 1080, etcétera, pues lo podéis bajar fácilmente a 50 simétricos. Yo creo que es suficiente, yo creo que es lo esperable. Cifras un poco por encima de lo que dijo Google, pero asumibles. Lo que falta o lo que falla, o también dentro de las múltiples cosas que faltan, falla un poco la calidad. Incluso cuando tienes el máximo canuto, lo pones o esperas que te vaya a la máxima calidad, no consiguen en algunos videojuegos que llegue ese máximo rendimiento de imagen, ¿no?, que se supone que es la gracia de Stadia. Lo que sí que funciona bien, pues el modo cambiar, pues jugar en un ordenador, jugar en el Chromecast Ultra, solo en los Chromecast Ultra de Stadia, y jugar en los Pixel. Así que bueno, yo creo que ahora que lleguen los jugadores de verdad, a partir de hoy, día 19, con la edición Founders esta, se va a poner o va a llegar la prueba de fuego con los primeros, pues no sé cuánta gente llegará, pero vamos a asumir miles o cientos de miles quizás de jugadores conectados a los servidores de Stadia. Así que en ese sentido, vamos a darle unos días, vamos a ver qué tal es el lanzamiento y cuáles son las experiencias. Hablando de cosas que necesitan una gran conexión, el patrocinador de nuestra semana, WeFender, un router para tu negocio o incluso para hogares también, que tiene una interfaz buenísima. No solo el router es muy bueno, de una mayor calidad que el router típico que te pone tu operadora, con unas antenas muy buenas que te va a aumentar mucho la cobertura dentro de tu propio negocio, dentro de tu propia empresa, sino que la gracia es que tiene un firmware, un sistema mucho más seguro y mucho más privado. Vas a poder tener todas las redes inalámbricas de tu negocio mucho más protegidas con esto. Pásate por el enlace que te dejo en las notas del episodio, de verdad, y échale un vistazo, porque cuesta solo 20 euros al mes. No tienes que pagar el router te lo regalan, simplemente pagas esta cuota y te quitas de jaleos, te quitas de historias, desconectas el que tienes, conectas ese y ya tienes una super wifi como la de las grandes compañías. Nos vamos ahora a Estados Unidos. ¿Recordáis que ayer hablamos de lo de Huawei, que llegaba el día 18 de noviembre y al final la decisión fue redoble de tambor, prórroga de 90 días. La situación sigue completamente atascada, el veto sigue ahí, pero seguimos dentro del periodo de moratoria. O del periodo de mora, ¿no? Se dice. Con lo cual ya nos vamos a meter en 2020 y casi nos vamos a ir acercando al año de la prohibición de que Huawei pueda colaborar con compañías estadounidenses en este sentido. Sabéis que cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de solución va a llegar o va a estar atada siempre a las negociaciones comerciales, negociaciones tarifarias que están teniendo Estados Unidos y China, y una cosa no se va a adelantar al resto de negociaciones. Entonces, hasta que no negocien que si el precio del cerdo, que si el precio de la soja, que si el precio de no sé qué, que si los aranceles de los coches, lo de Huawei no se va a quitar, porque es una medida de presión que puso Estados Unidos para, digamos, ganar ventaja dentro de estas negociaciones con China. Entonces, van atadas unas cosas a las otras y, de momento, 90 días más que toca esperar. Quizás sea menos o quizás se acaben estos 90 días y vuelvan a prorrogar, no se sabe. De momento, toca esperar. También en Estados Unidos, algo muy interesante, y es que esta tercera investigación que está abierta a Google por abuso de posición dominante en las redes de publicidad se va a extender a una siguiente etapa, que es la investigación por el abuso, un posible abuso de posición dominante sobre las licencias, sobre la relación que tiene Google con los fabricantes de teléfonos para ofrecerles, digamos, lo que conocemos como el Android tradicional, es decir, lo que le han quitado ahora mismo a Huawei. La Unión Europea ya decidió a principios de año, en marzo, aplicarle una multa a Google por este motivo de unos 1.500 millones de euros, y ahora parece que Estados Unidos se encamina hacia la misma dirección. Digo tercera investigación porque os pongo un poco de contexto. Os recuerdo, Google ahora mismo tiene tres grandes investigaciones abiertas en Estados Unidos. La primera por el Departamento de Justicia, que es el equivalente al Ministerio de Justicia aquí en España. La segunda por la Comisión Federal de Comunicaciones. Y esta tercera por las fiscalías de 50 estados, incluyendo Puerto Rico. Me parece que solo hay un estado que no se ha sumado a esta, digamos, investigación conjunta de todos los estados de Estados Unidos menos uno. Entonces, son tres juicios o tres grandes investigaciones a las que se enfrenta. No es que Google no sea culpable, pero por lo menos la investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones parece que tiene un poco de motivaciones políticas. Esa es la que menos me fío yo de cómo puede acabar. Y algunas noticias más para continuar con el podcast. Logitech ha anunciado un mando adaptativo personalizable para Xbox. No sé si recordáis que hace unos meses presentó Microsoft uno que parecía una especie de tabla con unos botones grandes y que permitía jugar a personas que no tuvieran las capacidades motrices perfectamente para utilizar los mandos tradicionales de Xbox. Lanzaron un mando y con gente con determinadas discapacidades, determinadas distrofias en las manos, en los brazos o donde sea, pueden jugar. Bueno, pues Logitech ha ido un paso más allá con una cosa que es espectacular, solo cuesta $100 y es mucho más configurable básicamente que el de Microsoft. Es básicamente, tú eliges dónde pues se ponen los botones, qué hace cada botón cuando lo pones, que si es más grande, que si es más pequeño, las crucetas, los botones, todo, 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 muy, muy configurable, viene con un montón de opciones. Es una absoluta pasada. Como también una pasada es el primer mapa topográfico completo de Titán, la luna de Saturno, esta ya sabéis, tan interesante, que tiene ríos, que tiene lagos, que tiene mares, que tiene dunas, que tiene montañas, que tiene cordilleras, básicamente es una especie de tierra en miniatura. El problema es que esos lagos, esos ríos, esos mares no son de agua, son de metano, con lo cual vamos a investigar, o los astrofísicos están intentando investigar, oye, parece o sería uno de los sitios con más probabilidad de que hubiera vida, vamos a intentar llegar allí. Y uno de los primeros pasos es hacer este tipo de mapas y este tipo de cartografías. El mapa es espectacular, tiene mucho detalle y se ha conseguido analizando durante meses las fotografías y los datos capturados por la Cassini, si no recuerdo mal, durante no sé cuántísimas órbitas que hizo alrededor de esta luna de Saturno. Que, por cierto, a Titán, ya sabéis que la NASA está preparando, en unos primeros pasos de momento, una misión muy especial para la década del 2030, 2034, 2036, etcétera, para enviar no un rover, sino un submarino que vaya navegando por ahí a ver qué encuentra, a ver qué analiza, y me parece totalmente de ciencia ficción. Y unas noticias rápidas para acabar el podcast. ¿Recordáis que hace unos días hablamos de una especie de misterioso VPN chino que era legal, que no sabíamos de dónde había llegado y que los propios ciudadanos chinos estaban como un poco escépticos, un poco cautos, que se llamaba Kuniao? Bueno, pues ya tenemos más datos. Resulta, bueno, ya comentamos que era como una especie de navegador con VPN incorporado y que efectivamente, oye, pues parece que funciona, va lentillo la conexión. Hay un montón de invitaciones, hay un montón de demanda por estas invitaciones también. Se agotan inmediatamente. Pero claro, como todas las cosas buenas en la vida, tiene un asterisco, y es que todo lo que haces dentro de ese navegador se queda registrado, se queda logueado y, por decirlo de alguna forma, enlazado a tu propio nombre, porque para utilizarlo necesitas darte de alta con tu número de teléfono, que en China obviamente pues está conectado perfectamente a tu identidad, como en todos los países del mundo, yo creo. Entonces, Vas a YouTube, buscas Lady Gaga, pues hay alguien en una oficina del gobierno de China que sabe que Pepito García ha buscado vídeos de Lady Gaga. Que si solo fuera eso, no importaría, pero ya sabéis lo que van a buscar. De hecho, ya digo, escepticismo, mucho escepticismo, porque dicen que es una especie de trampa. Una trampa para ver a cuántos disidentes, a cuántos activistas capturan y empezar a investigarles, ¿no? Es en plan, oye, mira, este señor ha buscado no sé qué vídeos aquí sobre la revolución esta, no sé cuánto, o está diciendo cosas raras. Vamos a hacerle una visita a su casa, ¿no? Pues es sospecha, ¿no? La sociedad china, después de tantos años, ¿no?, de autocracia, pues es bastante, no sé si decir paranoica, pero sí muy escéptica por naturaleza. Más cositas. Telefónica se prepara para entrar en el negocio de reparación de móviles, curioso, a través de su filial Celeris, que es la compañía de Telefónica con la que hace temas de logística, temas de distribución. Pues van a meterse a colaborar con un montón de empresas para hacer este tema de reparación de gadgets en general, pero ya digo, de móviles en particular, con lo cual a lo mejor en alguna ocasión lleváis un móvil a la tienda y lo repara Telefónica, curioso. Os dejo también en los enlaces de las notas del episodio, que ahí ya sabes que está todo, un enlace a una tabla comparativa con el Mustang Mach-E, este nuevo que se publicó ayer Ford, y lo comparan con los rivales eléctricos más similares, pues con los Tesla, con el Jaguar E-Pace, con el Mercedes EQC, con un montón de estos, podéis ahí ver las características. También hablamos de que Adobe va a cancelar las actualizaciones de Adobe Reader y de Adobe Acrobat, ambas de las versiones de 2015, lo va a hacer en abril de 2020, la típica jugada o la típica política de Adobe de mantener durante 5 años el soporte para las aplicaciones, y todos aquellos que utilicéis este tipo de aplicaciones, que ya sabéis que tienen o suelen tener bastantes fallos de seguridad, pues os recomendaría que, uno, o dejaseis de utilizarlas, que sería la mejor recomendación, y si no podéis, pues que os paséis a las versiones de Adobe Acrobat DC y de Adobe Reader DC, que son, yo creo, las últimas que están ahora mismo en el mercado. Ya digo, muchísimas más noticias en la newsletter, algunas más que quedan ahí por contar. Todo lo dejo en las notas del episodio. Y ahora ya sí que me despido, pero antes os voy a decir que estuve ayer en los premios Ataca. Conocí a un montón de oyentes que estuvimos ahí, me saludasteis y pude pues poneros cara a un montón de gente que está en el grupo de Telegram y todo eso. Y me hizo especial ilusión. La gala de premios en general muy divertida, muy entretenida. Yo creo que los premios estuvieron bastante acertados, al menos son muchas de las cosas que yo voté como jurado. Y luego ya digo, nos lo pasamos muy bien en la fiesta de después. Estuvimos como 3 horas rajando. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana.